José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza el tiempo del espejo en el que queremos acercarnos a conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos las palabras del Papa sobre el próximo jubileo de la misericordia, que ya está muy cerca, recordemos, comienza el 8 de diciembre. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí cosas que pesan, dijo Francisco. Todos somos pecadores. Así que aprovechemos este momento que se acerca y atravesemos la puerta santa. Pasemos por el umbral de la misericordia de Dios, que nunca se cansa de esperar ni de perdonar. Con el jubileo la Iglesia se siente animada a abrir sus puertas para salir con el Señor al encuentro de sus hijos e hijas en camino a veces incierto, a veces perdidos en estos tiempos difíciles. Las familias cristianas en particular son llamadas, dijo el Papa, a abrir la puerta al Señor. Reconoció Francisco que en muchos lugares es necesario hoy disponer de puertas blindadas, por razones lógicamente de seguridad, pero eso no significa que debamos rendirnos a la idea de tener que aplicar ese sistema en toda nuestra vida, en la vida de las familias, de la ciudad, de la sociedad, y mucho menos en la vida de la Iglesia. Sería terrible, dijo Francisco, porque una Iglesia inhóspita o una familia cerrada en sí misma mortifican el Evangelio y terminan por marchitar al mundo. Francisco ha pedido muy especialmente a las familias cristianas, después del reciente sínodo, que hagan del umbral de sus casas un pequeño gran signo de esa puerta de la misericordia con mayúsculas y de la acogida de Dios. Así es como la Iglesia deberá ser reconocida en cada rincón de la tierra, como la custodia de un Dios que busca tocar el corazón de cada uno, que no cierra la puerta en la cara con la excusa de que tú no eres de casa. Comienza nuestro recorrido en el espejo, lo hacemos como cada día, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que hemos venido siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa. Ya está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos en el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia a los obispos alemanes que se encuentran en Roma en visita al Limina.
A mediodía, en el aula del Sínodo, ha tenido lugar la Conferencia Internacional del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios, que terminará el próximo sábado. Y en estos momentos, el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, informa a los periodistas del viaje que el Papa Francisco realizará a Kenia, Uganda y República Centroafricana del 25 al 30 de este mes.
En nuestro país, la actualidad nos lleva en primer lugar hasta Barcelona, donde se ultiman los preparativos para la beatificación de 26 mártires capuchinos.
La celebración será el sábado en la catedral y estará presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y concelebrada por el cardenal Sistac y por el ministro de la Orden de los Frailes Menores, Mauro Llori. Con motivo del Día Internacional del Niño, que se celebra mañana, varias ONGs como Manos Unidas y Entre Culturas denuncian que la pobreza es la principal causa de la violación de los derechos de la infancia y señalan que el gran reto sigue siendo la educación, ya que el número de menores sin escolarizar sigue aumentando.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos apuntado se las ampliamos en la parte final de nuestro programa. Algunas ya se pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter nuestra dirección es @religion_cope y también estamos en nuestro muro de Facebook, que es muy sencillo de encontrar, poniendo Religión Cope. Hoy va a estar con nosotros en la segunda parte del programa Javier Martínez Brocal, compañero, director de la agencia Rome Reports y autor del libro recién publicado y presentado El Papa de la Misericordia, de Editorial Planeta. Estamos en vísperas del jubileo de la misericordia, así que fenomenal. Antes, pues vámonos al cine, como hacemos todos los jueves con los estrenos y con otras historias, con Infowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Llego con los estrenos y con otras historias, porque hoy vamos a empezar por las otras historias.
Eso
vamos
es.
A empezar con un libro de cine.
Sí, de cine y educación. Se titula Seguir educando con el cine y como subtítulo pone Materiales para Cineforum. La autora es María Ángeles Almacellas, está editado por Digital Reasons en su colección Cultura y tiene 279 páginas.
El título dice Seguir educando, porque lo de educar con el cine lo tenemos claro como posibilidad, al menos si se seleccionan y escogen buenas películas.
Claro, y en este caso concreto, porque además su autora, que es colaboradora del profesor López Quintás y miembro de su Escuela de Pensamiento y Creatividad, ya publicó hace unos años otro libro titulado Educar con el Cine. O sea que ahora, seguir educando con el cine. Entonces eran 22 películas analizadas desde el punto de vista antropológico y con una finalidad educativa. Bueno, pues este nuevo libro, publicado recientemente y que ya va por su segunda edición, ofrece otras 22 películas analizadas desde esa misma perspectiva.
Y con materiales, además, que van a facilitar la tarea de quienes se animen a organizar, por ejemplo, un cineforum.
Claro, es que el libro ofrece de cada película una breve sinopsis del argumento con la ficha técnica y artística, subraya los valores y el contenido formativo que encierra cada una de esas películas, hace una valoración y propone sugerencias para la reflexión, para el diálogo, para un posible debate o cineforum.
O sea que los destinatarios, en principio, parece que están claros.
Claro, educadores, animadores de grupos, pero también personas que personalmente ellas, aficionadas al cine, deseen tener una perspectiva humanista para profundizar en los contenidos de las películas, no solo disfrutar con el cine, también reflexionar y descubrir facetas que tal vez uno solo pues no siempre ve. Y esto hecho con películas muy variadas, desde un musical como Amanece en Edimburgo, hasta un drama social como Dos días, una noche, pasando por una de animación como Río 2 o una comedia dramática como Up in the Air. O sea que de todos los géneros hay algo interesante que descubrir para, como dice el título, seguir educando con el cine.
Bueno, y ahora vamos a ver si nos traes, aparte de un buen libro, alguna propuesta para ver esta semana.
Pues mira, en estos días que estamos viviendo hay en cartelera un drama francés dirigido por Jacques Audiard, que todavía podemos verlo, aunque se estrenó hace unas semanas. Se llama Dipan. Es la historia de un hombre tamil que intenta huir del horror de la guerra de Sri Lanka y se une para ello a una mujer y a una niña con el fin de conseguir asilo político y vivir como refugiados en Francia. Pero queriendo buscar una vida mejor, encuentra una nueva violencia y el peligro de que sus esperanzas entren en una espiral de destrucción. Es bastante impactante y hace pensar en la realidad social.
Vamos, en lo que se está viviendo, por otra parte, en tantos lugares del mundo.
Sí, y en toda su dureza además. Fíjate que el protagonista en la vida real fue un niño soldado en Sri Lanka. Superar esa etapa de su vida hasta hacerse escritor y ahora actor en Dipan, una película que ganó la Palma de Oro en Cannes.
Bueno, vamos a recordar el libro que hoy hemos presentado, Seguir educando con el cine, materiales para Cineforum de María Ángeles Almacellas, editado por Digital Reasons, y también para los que quieran ver cine, cine comprometido, cine para entender también lo que pasa en nuestro mundo, esta película Dipan.
Eso es.
Pues muchas gracias, Ninfa. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta entonces.
Con más cine. Hasta luego.
Con más cine.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. ¡Atrevídete, Fernando! Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y, como les anunciaba, nos acompaña hoy Javier Martínez Brocal, colega, compañero, director de la agencia Rome Reports. Habitualmente su trabajo está en Roma, siguiendo la información de la Santa Sede y muy especialmente pues todos los gestos y palabras del Papa. Acaba de publicar el libro titulado El Papa de la Misericordia en editorial Planeta Testimonio. Antes de conversar con nuestro invitado sobre los contenidos de este libro y sobre todo la mirada que él tiene sobre la actividad y la presencia del Papa Francisco, Eva Calvache nos lo va a presentar y a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues este tema que escuchamos, José Luis, de Adele, es la melodía que puedes escuchar en su móvil. Le gusta vivir en Roma, dice que se divierte bastante. Disfruta con su trabajo de periodista, ahora como director de Rome Reports, la agencia de noticias sobre el Vaticano y el Papa, aunque él estudió comunicación audiovisual pensando en ser guionista, pero la vida le llevó por el camino del reporterismo. Estuvo en una productora que trabajaba para Telecinco, hasta que le propusieron ir a Roma, y lo que iba a ser provisional para cubrir los últimos años del pontificado de Juan Pablo II, se convirtió en eterno. Nuestro invitado es granaíno, tiene 37 años y es el quinto de seis hermanos. En el libro cuenta que tenía 4 años cuando Juan Pablo II fue a Granada y se pasó la tarde con sus hermanos haciendo banderines del Vaticano. Con los años intercambió un saludo con él. De Benedicto XVI recuerda que le dijo que un periodista católico debe tener 2 virtudes, paciencia y sinceridad. Y del Papa Francisco dice que es inquieto, siempre buscando oportunidades de conocer a las personas. Javier Martínez Brocal, que ganó alguna medalla de pequeño como atleta, practica natación una vez a la semana y lo que en Italia llaman calcetto, que es futbito de 5 contra 5, que le sirve para desengrasar. Le gustan los helados de la heladería La Romana, hacer crepes de chocolate y mirar el río Tíber desde los maravillosos puentes romanos cuando está cansado. Es más bien dormilón y le gusta oír la cadena COPE todas las mañanas para estar al día. Es el tío preferido de sus 19 sobrinos porque llega con las maletas llenas cuando viene a España 2 o 3 veces al año. Javier Martínez Brocal acaba de publicar el libro El Papa de la Misericordia en la editorial Planeta.
Pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, Javier Martínez Brocal. ¿Qué tal estás, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Un abrazo desde Roma. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, hombre. No tan bien como tú, porque Roma siempre es lo más cercano al paraíso. Pero bueno, la verdad es que tenemos, si yo pusiera aquí en una pila todos los libros que han salido del Papa Francisco en los 2 años y medio del pontificado, no sé hasta dónde subiría la torre. Y te tengo que preguntar, además de darte la enhorabuena por este libro, El Papa de la Misericordia, ¿qué es lo original, lo distintivo, el enfoque, el sesgo de este libro que ahora nos presenta respecto de los otros?
Sí, pues es verdad que todos hemos querido escribir sobre el Papa Francisco. Yo he intentado buscar un ángulo diferente y es contar qué es lo que hay en el corazón del Papa. Me parece que este Papa tiene la fuerza de curar heridas con esos gestos cargados de humanidad. Y para comprenderlos me parecía que había que investigar qué es lo que el Papa tiene en su corazón, para comprender lo que está haciendo y también para intuir qué es lo que va a hacer a partir de ahora. Este mirar al corazón, que es más o menos ver el mundo con los ojos del Papa Francisco. Esto lo cuento en el libro, pues con los gestos, las aventuras que hemos vivido en Roma en estos 2 años y medio los periodistas con el Papa Francisco.
Hay una cosa que llama la atención para entender qué significa esto del Papa de la Misericordia, porque todos los periodistas siempre buscamos un titular, evidentemente, que suene bien y que apunte a algo verdadero, ¿no? Pero en este caso el Papa se ha descrito a sí mismo con esa imagen de Mateo, el publicano, que evidentemente pues no estaba precisamente en orden de las cosas, y que sin embargo se encuentra con la sorpresa de que Jesús lo llama, lo prefiere. ¿Realmente esa es la conciencia que tiene el Papa de sí mismo y por eso puede hablarnos a todos con esa, digamos, con esa familiaridad de lo que es la misericordia?
Sí, es un hombre que se siente perdonado. Esa es la definición que él da de sí mismo, un hombre que se siente perdonado. Él, cuando estuvo en Brasil, fue muy divertido porque le pidió al cardenal de Río de Janeiro que le buscara un confesor. Necesitaba confesarse cuando estaba en Río de Janeiro. Y llegó un sacerdote mayor, y cuando acabó, el Papa le dijo: mira, te voy a dar un rosario para que tú cuentes a todos que has confesado al Papa. Y el sacerdote dijo: hombre, no voy a decir a nadie que he confesado al Papa, diré que el Papa me lo ha regalado en un encuentro. Y dice: no, es importante que la gente sepa que el Papa se confiesa, que el Papa es un hombre que necesita abrazar la misericordia de Dios por lo menos cada 15 días. Es un Papa que no tiene miedo a equivocarse.
La misericordia, la verdad es que es una palabra que entre nosotros se usa con cierta frecuencia, quiero decir, entre los cristianos, pero en el mundo de hoy, en un mundo como el nuestro, en nuestras sociedades hiperactivas y secularizadas, no sé si es una palabra fácil de entender y que se presta también a equívocos. Misericordia no significa blandura, no significa relativismo, no significa que tanto monta tanto cualquier cosa. ¿Qué es lo que significa realmente misericordia para el Papa Francisco, ahora que estamos a punto de comenzar nada menos que el año jubilar de la misericordia?
Sí, claro, la misericordia tiene muchas caras y, por supuesto, lo que tú decías, la misericordia es todo menos blandenguería, y lo vemos con el Papa Francisco, que es tiene una personalidad muy fuerte, tiene una carga de humanidad y de ternura tan fuerte que por eso llega también a quienes no son católicos y ayuda a entender el Evangelio también a los que están alejados de la fe. Yo creo que la misericordia en el Papa Francisco es ese abrazo que también la editorial pues me ha hecho el favor de poner en la portada, que es un abrazo precioso. Misericordia es abrazar no significa decir al otro que todo lo que hace está bien, sino que tiene una dignidad personal que nadie ni nada le puede quitar, y que por supuesto esa dignidad le llevará a sacar lo mejor de sí en cualquier momento. Misericordia no es decir que todo vale. Misericordia es decir que tú vales mucho más de tus errores. Lo que te define no son tus errores, sino tus aciertos o las cosas buenas que haces. Sobre todo, lo que te define es a quién amas. Ese es el Papa Francisco.
Quizás esa imagen también muy querida del Papa del padre de la parábola del hijo pródigo, que a veces es una parábola que nos cuesta también entender, nos cuesta entender por la actitud del padre y por esa recepción, digamos, de que hace del hijo, entre comillas, a priori, del hijo malo, del hijo rebelde, que al final parece que es el hijo, entre comillas, al que se prefiere.
Sí, efectivamente, es una parábola en la que cada uno tiene su lugar y unas veces somos un hijo y otras...
Yo he visto a más de uno irritado escuchándola o escuchando la humildad correspondiente el día que toca misa, o sea que...
No, el Papa tiene esa capacidad de salir al encuentro, a mí eso me gusta mucho. Por una parte, lo decís también en la presentación, es un hombre inquieto, está siempre buscando el modo de salir y eso por eso a los periodistas que lo seguimos, pues a la gran Paloma García Ovejero de la COPE y a los demás que lo seguimos aquí en Roma, pues a veces necesitamos vitaminas extra porque seguir su ritmo es muy fuerte. Pero es esta inquietud que es la del padre de la parábola del hijo pródigo, que está siempre buscando cómo ayudar a los dos hijos.
Hay una serie de gestos que han ido, y esos los conoces tú porque los debes tener ahí punteados y porque tienes que hacer tu crónica diaria, gente impresionantes. Por ejemplo, eso de que ahora el Vaticano pueda ser el escenario en el que un día ante los maravillosos frescos de la Capilla Sixtina no están los turistas llegados de Japón o de Francia o de los Estados Unidos, sino que están pues lo que llamáis en Roma los barbones, es decir, las personas sin hogar que de pronto habían sido invitadas pues para disfrutar de esa belleza, o esas duchas que el Papa ha mandado construir en los brazos de Bernini para que las personas sin hogar puedan asearse, o la barbería, cosas de ese tipo también, que a veces puede pensarse que son como periféricas o decorativas y no lo son en absoluto.
Mira, a mí me ha impresionado cómo este Papa está cambiándonos a los periodistas que lo seguimos y a tantas personas que lo ven de cerca con gestos tan sencillos. O sea, yo imaginaba que él, para cambiar el mundo, hubiera seguido pues, la estrategia de cambiar leyes o de modificar, no sé qué esperaba yo, ¿no? Sin embargo, me impresiona cómo está devolviendo humanidad a la humanidad con cosas tan sencillas como dar dignidad a las personas sin techo, llevándolas a contemplar la belleza de la Capilla Sixtina, o lo que tú contabas de las duchas, repartiendo pues sacos de dormir entre los pobres o regalándoles un sobre con dinero para que pudieran llamar por teléfono a sus familias, y con una postal con un sello ya pegado para que mandaran unas letras a sus familiares. Esta es la pobreza que el Papa abraza. La iglesia que el Papa Francisco quiere es una iglesia pobre, pero no con una pobreza ideológica. Él quiere que, o sea, lo que a él le preocupa es la indiferencia global, el que a muchos nos dé igual el sufrimiento que hay a nuestro alrededor, que pasemos al lado de un pobre y pensemos que ya le damos un euro y hemos resuelto todo. Él por eso pregunta pues a los padres cuando confiesa a los padres de familia, les pregunta si pasan tiempo gratis con sus hijos, si juegan con sus hijos, si dedican tiempo sin pedir nada a cambio a sus hijos. Esa es la pobreza que también le preocupa al Papa, la pobreza de la soledad, las pobrezas que a lo mejor pues están al lado de nuestra mesa de trabajo y que no queremos ver.
Ahora, Javier, la verdad es que la misericordia más grande que el Dios de los cristianos ha tenido, en que su Hijo se ha hecho carne, ha querido compartir nuestra vida, ha muerto en la cruz, impresiona mucho, porque a veces identificamos misericordia con estas cosas, por ejemplo, que yo contaba antes, que evidentemente son una dimensión de la misericordia, pero el anuncio potente de Cristo desnudo, diría yo, del Cristo que muere y que resucita, es también impresionante y central en todos los gestos y en todas las palabras de Francisco, y son quizá la primera y fundamental misericordia.
Pues así es, José Luis, y me gusta que lo digas, porque es un libro en el que aparece de un modo muy claro la vida interior del Papa. Lo que lleva al Papa a hacer todos estos gestos no es que sea una persona buena, no es que sea, que seguramente lo es, no es que sea una persona solidaria, que por supuesto lo es que es una persona enamorada. En primer lugar, el Papa Francisco está enamorado de una persona real, que es Dios, que es Jesucristo, y eso le lleva a hacer todas estas cosas. Si no, sería simplemente pues una persona simpática. A mí me gusta verlo y definir al Papa como un hombre enamorado. Y de hecho, pues cuando uno se enamora de una chica, hace este tipo de locuras que hace el Papa Francisco, que no escatima fuerzas y que es siempre creativo para mostrar, para sacar fuera lo que lleva en su corazón. Sí, sí, es un hombre enamorado.
Una última pregunta, Javier. No sé si estás haciendo las maletas, me imagino que sí. No sé si vas a África la semana que viene. En cualquier caso, has seguido los viajes de Francisco, que se decía que no era un hombre al que le gustara mucho viajar, pero evidentemente la vocación y el ministerio se lo piden ahora, y vaya si está viajando. ¿Cómo se ve en la forma de hacerse presente en los diversos lugares de la tierra también este aspecto del Papa de la Misericordia?
Sí, es un hombre muy generoso. No le gusta en absoluto viajar, lo que a él le gusta es estar en su casa tranquilo, y sin embargo es lo que menos hace. Cuando vamos en el vuelo lo vemos como cuando está cerca de las personas se entrega a ellos. Yo me acuerdo en Paraguay, cuando estábamos viendo, le habían preparado un concierto de música de los jesuitas, de las reducciones jesuitas, que era preciosa, y pues el concierto era largo, habréis un concierto de 20 minutos, y el Papa, después de la segunda canción, se levantó y dijo: si tengo a tanta gente que me está esperando en las calles, mejor que vaya el Papa móvil despacio que dediquemos el tiempo a escuchar canciones de las reducciones jesuitas. Es un hombre muy generoso, y es un modo también de exprimir, de expresar la misericordia. Yo creo que la otra cara de la misericordia es la ternura. El modo de manifestar la misericordia es con esta ternura con las personas que, bueno, que no pasa desapercibida para ninguno.
Javier Martínez Brocal, director de la agencia Rome Reports y autor de este libro que estamos presentando a todos nuestros oyentes del Espejo, El Papa de la Misericordia, editado por Planeta. Gracias por habernos querido hacer este repaso muy rápido y este abrirnos las páginas de tu libro para que lo podamos gustar. Un abrazo, amigo.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha recibido a los obispos alemanes que están realizando la visita ad limina.
Ahora el portavoz de la Santa Sede está contando los detalles que ya se saben del próximo viaje del Papa Francisco, el que realizará a Kenia, Uganda y República Centroafricana del 25 al 30 de este mes. Vamos a saludar a la corresponsal de COPE en el Vaticano, Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Paloma?
Buenas tardes. Sí, es el primer viaje del Papa a África, Kenia, Uganda y República Centroafricana. El viaje dura 6 días, habrá discursos en inglés, en francés, en español. Será difícil, la situación es complicada, dice el padre Lombardi, pero el programa nos lo está leyendo y es exactamente minuto a minuto el que estaba previsto desde el principio. Es decir, incluye Bangui, incluye República Centroafricana y por ahora no se altera absolutamente nada. Hoy el Papa precisamente ha hablado de las guerras del mundo, ha hablado de las violencias y de que Jesús también hoy llora y ha dicho esto.
Siamo vicini al Natale, ci saranno luci.
Estamos cerca de la Navidad, habrá luces, habrá fiestas, árboles luminosos, también belenes, todo maquillado. El mundo sigue haciendo la guerra. El mundo no ha comprendido el camino de la paz.
El mundo no ha compreso la strada della pace.
El Papa ha recibido hoy a los del Congreso de los Trabajadores Sanitarios, a quienes les ha dicho que son los enfermos también víctimas de la cultura del descarte, la cultura de la perfección física. Descarta a los enfermos.
Gracias, Paloma. Ayer por la tarde en la Catedral de la Almudena, el arzobispo de Madrid presidía la Eucaristía en la que se pidió por las víctimas de los atentados de París.
Monseñor Carlos Osoro afirmó en su homilía que no podemos permanecer insensibles ante las tragedias y que ante la violencia la respuesta nunca puede ser más violencia. Le escuchamos.
No podemos permanecer insensibles ante las grandes tragedias humanas que llaman a nuestras puertas, porque son víctimas del fundamentalismo, de la violencia. No dejemos ganar al terrorismo. La mayor victoria del terrorismo sería que colonizase nuestro corazón con el odio y nuestra razón, haciéndonosla perder con respuestas creadoras de más violencia.
En Barcelona se ultiman los preparativos para la beatificación de 26 capuchinos mártires.
La ceremonia comenzará a las 11:30 en la Catedral de Barcelona el sábado. Estará presidida por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y concelebrada por el cardenal Luis Martínez Istac y el vicario general de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, Fray Mauro Llori.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en el espejo que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ya saben que mañana tiempo para la edición diocesana de nuestro espejo y por la noche la linterna de la iglesia para analizar todo lo que ha sucedido esta semana en la vida de la iglesia. Y ahora les dejamos con el Mediodía Cope, con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.